queremos decirle mil gracias de antemano a Amalia Andrade, que está recién llegadita a nuestro país. Bienvenida.
No, qué emoción estar aquí. Me encanta, amo Buenos Aires.
Esta es la radio nacional que llega a toda la Argentina. Y antes de llegar tú, no, ahí ya le hablo de tú. Qué mimetismo, parezco Selig de Woody Allen. Nos ha llegado un pack el otro día que enloquecimos. Tenemos foto del grupo de producción, todos con tus cosas entre manos. Digo cosas porque tenemos dos libros y una cajita que es el tarot mágico místico de estrellas pop. Bueno, las estrellas pop tienen millones de seguidores, pero resulta que después de este tarot, además tienen significados.
Claro.
Después te cuento quién me tocó y ahora nos va a tocar a cada uno. Saquen una carta y pásenselo. Después un libro divino que se llama Uno siempre cambia al amor de su vida. Y luego viene, entre corchetes, por otro amor o por otra vida. Y uno que, digo, cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, y se trata del miedo.
Y la ansiedad.
Que no es lo mismo los nervios que la ansiedad. No. Quiero saber en qué orden salieron estos tres trabajos.
El primero fue Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, que es un libro un poco para lidiar con las penas del corazón, más específicamente con los duelos, y en especial esos duelos amorosos que suelen ser tan difíciles y avasalladores. Después estuvo Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, que es un libro que tiene una cercanía personal muy importante para mí, porque el miedo creo que está muy presente en nuestra sociedad, en mi generación sobre todo.
¿Cuántos años tenés?
32. Uh-huh. Somos una generación que tiene muchísimo, muchísimo miedo, creo yo. Es normal, no es exclusivo de mi generación.
No, yo te aseguro que soy bastante más grande y me anoto en casi todo lo que leí. Así que tranquila.
Sí, estamos llenos de miedos, es normal, ¿no? Los gobiernos nos están fallando, la iglesia o los sistemas de creencias también están siendo cuestionados, entonces no tenemos mucho hacia dónde mirar. Hay una nueva, como una suerte y revolución, y entonces para mí era muy importante entender el miedo. Yo abro el libro diciendo que el miedo nos entiende muy bien a nosotros, pero nosotros no lo entendemos a él, porque el miedo no lo queremos mirar de cerca. O sea, lo natural es huir del miedo, no mirarlo, analizarlo y afrontarse a él. Y después viene el miedo en su forma más agudizada, o por ponerlo en palabras técnicas, neurótico, es la ansiedad. Y aquí sí creo que es una plaga generacional, la ansiedad y los ataques de pánico, la salud mental. Si bien es muy importante que se comience a hablar de esto porque creo que está profundamente estigmatizado, no hay muchos libros que hablen de ello, no hay gente diciendo, visibilizando este tema, no hay gente diciendo sin ninguna vergüenza, hey, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado, que es mi caso, y para mí era muy importante escribir un libro sobre eso. Y después sí viene el tarot.
Bueno, el tarot lo vamos a jugar todos a esto hoy. Yo digo jugar porque me parece genial que cada miembro de la mesa haya tomado una carta. Pero también es buenísimo escucharte y tenerte aquí, porque el libro este de Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas es un libro ilustrado, escrito como a mano, pero que tiene algunas páginas escritas como uno está acostumbrado a leer un libro, que son muchas de ellas, bueno, tu propia vida, confesiones, o no confesiones, cosas que compartís muy profundas y muy ciertas de tu vida. Y también los agradecimientos. Este programa se llama Mil Gracias. Nosotros creemos que cuando uno agradece se sale de la zona de la queja. Los porteños somos quejosos naturales. Yo por lo menos me hago cargo de mi tendencia a la queja. Y entiendo que si digo gracias me voy de ahí todo lo rápido que puedo. Y que en general uno va en busca de aquello que no tiene. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la paz porque no siempre la tengo. Si no, no me daría cuenta, qué sé yo. El silencio, porque hablo muchísimo y así. Pero el libro también termina positivamente, dando como tips, porque lo que uno necesita son tips, y agradeces a muchas personas, y además estás aquí. Una persona con ansiedad generalizada generalmente tiene unos miedos que hasta le impiden a veces salir de su propia casa.
Total.
Entonces, bueno, si estás aquí es porque se puede.
Se puede, sí, se puede, con miedo hacer las cosas. Un poco el libro es una invitación a mirar la otra cara del miedo, ¿no? Entonces hay una parte del libro donde yo, pues, es muy elemental, pero como le huimos tanto al miedo y lo desconocemos, digamos que la primera parte del libro es explicar el miedo. ¿Qué es el miedo? cómo funciona a nivel biológico, pero cómo funciona a nivel emocional y cómo funciona también a nivel histórico. Porque los sentimientos grandes, todos son heredados y todos tenemos educaciones sentimentales, y así como aprendemos a amar, aprendemos a tener miedo también. Uh-huh. Entonces hay una historia del miedo en el libro. Yo hablo un poco de cómo cambió el miedo a través de la historia, ¿no? ¿A qué le tenía miedo la gente?
Claro, bueno, y nos pones a personajes hiper conocidos y además como muy fuertes, y a qué le tienen miedo, y hay miedos irracionales que ha tenido Sigmund Freud, por decir uno de los que citas, de los personajes que citas, pero con unos dibujitos preciosos, se deja leer tan fácilmente y al mismo tiempo te sentís acompañado, porque muchas de las cosas que contás nos pasan. O nos han pasado.
Miedo, sí, el miedo está en todos, ¿no? O sea, mi primer libro, que era del desamor, yo de alguna manera sentí que ese es un sentimiento muy universal. O sea, todos estamos juntos independientemente de la raza, independientemente de las diferencias. Cuando tenemos el corazón roto, todos somos el mismo ser humano, y es muy impresionante además porque ese libro, el primer libro, Uno siempre cambia el amor de su vida, es un libro que ya está traducido en italiano, ruso, polaco, alemán. Y uno creería que la experiencia, por ejemplo, latinoamericana del amor es muy
distinta a la noruega.
A la Noruega, y va uno y no, a ver y no. Y lo mismo pasa con el miedo, ¿no? En el miedo todos somos iguales. Y por eso lo que tú dices, mis libros son un híbrido. Entonces por una parte están escritas a mano, otra parte tienen muchas ilustraciones. Después hay como narrativa o autoficción, que es lo que tú dices, como una historia propia de mi relación con los miedos, o en este caso específico con la ansiedad. Y un poco lo que yo quiero hacer ahí es como
acompañar, en realidad. Exacto. Me parece que es compañía pura tu libro.
Exacto.
Porque uno, cualquier cosa que le pase a uno, yo por ejemplo un día tengo calor y digo, ¿hace calor o soy yo? Porque si todo el mundo me confirma que hace calor, me calma, porque digo, bueno, hace, no soy yo que estoy sintiendo algo extraordinario. Cuando uno siente que no es el único al que le pasa, bueno, aquí llegaste en un día, el día posterior a que una actriz muy joven dice que fue violada a los 16 años por un señor de 45 que era su compañero de trabajo. Y bueno, pero ahora hay un montón de mujeres que se van a sentir menos solas.
Claro, la visibilidad es muy importante en todo. Uh-huh. En este caso es el miedo, y es como todos tenemos miedos. El miedo opera más o menos de la misma manera dentro de nosotros, y es fundamental. O sea, conecto con eso que tú dices de lo que está pasando. Admiro mucho y celebro que las mujeres se hayan unido, las actrices se hayan unido como en esto, porque la visibilización es fundamental. Todo lo que es invisible, nosotros hacemos que no existe.
Bueno, vos lo contás bien en el libro en primera persona, los esfuerzos inmensos que hace uno a veces durante años para no enfrentar sus propios temores, hacen que vivamos una vida aparentemente de persona fuerte. Y la verdad que también, y podemos discutirlo en un rato, a veces uno dice, si no soy fuerte, soy débil. No, puedo ser frágil, y una muy buena copa de cristal es muy frágil, y bien tratada puede durar generaciones. Lo débil y lo frágil no es lo mismo.
No, la fragilidad y la vulnerabilidad, todo lo contrario, son una virtud. Pero creo que estamos viviendo, y creo que por eso a mí me gusta hablar de estos temas, y de ahí después en algún momento conectaré con el tarot, y es desmitificar. Hay mucha gente, por ejemplo, mira, la gente que me critica me dice, ella dice cosas que son muy esenciales, se está vendiendo humo, porque por ejemplo, la gran estructura en la que está basada Uno Siempre Cambia, que es cómo salir de un desamor, la frase clave es, está bien estar mal. ¿Y eso suena tan fácil? O sea, eso no se necesita un PhD para entender que está bien estar mal. Y sin embargo, es tan difícil, vivimos en una sociedad donde el bienestar es tan opresor.
No, claro, está tan...
Que no entendemos...
En inglés se diría overrated la felicidad. O sea, ¿cómo estás? Bien, 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 la manía, bien, bien, bien.
Pero estás mal y no hay... Habla de unos síntomas de la sociedad que son muy importantes, y es que vivimos en una sociedad...
Productiva, más que nada.
Productiva y con un doble, como nosotros en Colombia tenemos una palabra muy interesante.
A ver, decila.
Doble... No es doble.
Queremos
sentido,
aprender colombiano.
queremos aprender colombiano de la colombiana, se le olvida colombiano justo.
Ah, esa se le olvidó el colombiano. Ah, esto ya es gravísimo. Bueno, ya, en el sentido, doble estándar.
Doble estándar, exacto. En el sentido en que yo creo que esto aplica para toda la sociedad en el mundo, es como mientras esté bien y sea bonito, mostrarlo. Pero todo lo feo Instagram. Lo queremos, exacto, Instagram. Eso es Instagram, y todo lo feo lo queremos esconder, pero desde Instagram hasta cómo están planificadas las ciudades, es que es muy fuerte el mundo en el que vivimos, o sea, vivimos en ciudades donde vamos a diseñar lo bonito en un lado y ese lado va a quedar lo más feo posible de las otras cosas que queremos que la gente que visite esta ciudad no vea. No estoy hablando de ninguna en particular, estoy diciendo de cómo funciona la arquitectura o la planeación urbana moderna. Y eso es muy opresor. Eso es muy opresor porque vivimos en sociedades que premian, es como eres feliz, eres fit, eres guapa, eres saludable, estás bien. Y es como, sí, ok, está bien que queramos ser mejores, pero es que...
¿A qué precio?
No, y es que es parte de... ser humanos, estar mal.
Claro.
Y no sentirnos mal por estar mal. Y tomarnos tiempo para sanar.
Eso te iba a decir. La paciencia es un bien escaso en estos tiempos, ¿no? Acompañar a alguien que está mal y no decirle, bueno, te tenés que poner bien, como un imperativo, ¿no?
Y eso pasa sobre todo con la salud mental o con estos casos tan importantes de abuso sexual. Y es que, primero, es la no creencia. ¿Por qué? Porque creemos que, y esto es muy importante, creemos que lo malo tiene un síntoma, ¿ves? Entonces, y eso también está profundamente asociado con la estética. Entonces, lo malo es feo, lo malo se está cayendo. Entonces, la enfermedad es, yo la puedo ver, tú tienes gripa, tú estás mal, yo te puedo ver mal porque tienes gripa, tienes ojeras, tienes mocos, estás tosiendo. Pero si yo te digo, no, es que yo me estoy sintiendo muy mal, tú me ves muy bien, pero porque las enfermedades psiquiátricas, tú me puedes ver muy bien, pero es por dentro que estoy sufriendo. Y lo mismo pasa con desvalorar el testimonio de mujeres que han sido violentadas, que es como, no te creo porque no lo puedo ver, ¿me hago entender?
Pero por supuesto, y además cuando un niño o niña chiquitito viene, mira, con algo tan simple como la rodilla lastimada, y le decimos, no es nada, le estás negando lo que siente. Sí es, decirle en todo caso ya va a pasar, que es casi lo único que uno necesita escuchar cuando está mal, ¿no? Pero no es nada, desde el no es nada, de un golpe de un chico llorando a bueno, ya va a pasar, pero hay un proceso para que pase, esta frutilla que le decimos nosotros que te hiciste en la rodilla, va a sanar y ahí viene el sana, sana, colita de rana, eso sí se lo puedes prometer porque sabes que se va a sanar de eso. Total. Pero no le desmientas lo que siente a una persona.
Sí, un poco estos libros están hechos para divertirnos, aunque el miedo y el desamor no sean precisamente temas divertidos.
Pero cuando entra el humor, pero disminuye para verlos, todo, ¿o no?
Exacto, cuando uno descomprime.
Claro, cuando te puedes reír de vos mismo, ¿no? Es fantástico. Cuando hay un espacio para el humor,
Te puedes reír del miedo, cuando te puedes reír de la ansiedad, el miedo es muy chistoso porque opera siempre de la misma manera, ¿no? El miedo es muy neurótico, te dice muy como esto da miedo y entonces si me caigo y entonces es
sí. Muy bueno, catastrófico.
Así como escribir también ayuda a exorcizar esas cosas, leer libros donde uno se ve reflejado y ve que esto que le pasa a uno es algo que pasa, que es un mal de época, por llamarlo de alguna manera, también ayuda y exorciza.
Pues yo creo mucho, precisamente, y mis libros están muy basados muy de frente en que creo que la literatura tiene un gran poder medicinal. Toda la literatura, o sea, desde Madame Bovary, los clásicos, pues
bueno, Edipo Rey,
exacto. Toda la literatura tiene un gran poder medicinal. Digamos que en mis libros yo escojo que ese poder medicinal sea más de frente, o sea, son libros que sí pretenden ayudar a las personas y los libros sí curan, sanan.
Estás escuchando la voz preciosa de una colombiana que se llama Amalia Andrade. Tenemos con nosotros tres libros de ella. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. La pausa fue a propósito. Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Y tiene uno de tarot, del tarot de las estrellas pop, que hemos sacado cada uno una carta que nos va a interpretar. Y además, estos libros tienen playlists como en Spotify. Así que cuando volvamos vamos a escuchar fragmentitos de cuatro que elegimos sobre un montón. Y vamos a seguir compartiendo este rato agradeciéndote mucho por tu presencia. Ahora a informarnos.
Es muy interesante que toda la audiencia sepa que Ligia Piro, que nos visitó, que nos cantó hoy.
Genia de las genias.
Y que la queremos, que siempre que podemos la vamos a ver. Así que me voy anotando para hoy, 12 de diciembre a las 7 de la tarde, aquí en el Auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. Y de modo gratuito, con entrada libre, con una presentación que hace Radio Nacional Clásica 96.7. En la FM vas a poder escucharla, pero si vos andás por acá, acercate una media hora antes para poder formar parte de, ser espectador de esta diosa maravillosa de la voz.
Una voz alucinante, la de Ligia.
Ligia Piro, hoy en el Auditorio de Radio Nacional. Venite a Maipú 555.
Un lujo tenerla, Amalia Andrade, si recién prendés la radio, es colombiana, vive entre Colombia y Nueva York, escribió unos libros geniales con ilustraciones, con tips, con historias que compartís, como el origen de tu propia vida, ¿no? Que no fue con secretos, pero sí con cosas que tal vez te costó digerir a lo largo de tu vida, porque nadie te mintió.
No, yo soy adoptada, nadie me mintió, pero... Sí, fue difícil, es difícil, ¿no? Yo creo que hay muchísimas experiencias o maneras de ver la adopción. En mi casa hay mucho, mucho amor. Mi historia además fue muy bonita, es decir, yo no pasé por una institución del Estado. Fue más bien una historia increíble que creo que tomaría mucho tiempo contar. Y que seguramente haré un libro acerca de ella, pero fue una llamada telefónica, básicamente. Llamaron a mi casa y dijeron, hay un bebé que no pueden hacer, ustedes estarían dispuestos a tenerlo. Y mi familia, sin dudarlo, no preguntaron si era niño, si era niña, no preguntaron absolutamente nada. Dijeron que sí. Esto fue 3 meses antes de yo nacer, es decir, que la primera persona...
Te quisieron desde antes.
Me quisieron desde antes y la primera persona que me cargó fue mi mamá, o sea, mi mamá adoptiva fue la primera persona que me cargó.
Y la que te llevó en su vientre también te llevó hasta las últimas consecuencias, o sea, que también...
También.
Permitió que vivieras.
Exacto. Pero sin duda sí, cuando me contaron fue algo que como niña me cambió el mundo. Es muy difícil, como un niño uno no tiene las herramientas, así me hayan explicado con mucho amor. Para mí, evidentemente, yo lo primero que pensé fue, hubo un abandono, hubo alguien que no me quiso, y me dio miedo, me dio mucho miedo, y creo que simplemente como una emoción muy primordial, o sea, como algo que yo ni siquiera podía entender, porque siendo una niña no tenía ni el bagaje, ni el lenguaje, ni nada para explorar esas emociones. Crecí con ese miedo, sobre todo a que... Creo muy arraigado a que mi mamá adoptiva le pasara algo, porque siento que tenía mucho miedo de que ese abandono de pronto se volviera a replicar. Y un poco el libro comienzo contando pues cómo nace el miedo ahí y cómo se va desarrollando en otras instancias de mi vida y cómo va creciendo y cómo desemboca después.
Te tocó una abuela extraordinaria también, mamá con doble M.
Sí, no es mi abuela, es mi tía, pero yo le decía la mamá. Me criaron entre mi mamá y mi tía, la mamá, extraordinaria.
También dos tuviste mujeres, papá durante un tiempo.
También tuve papá durante un tiempo. Ahora mientras lo escucho de tu boca me haces pensar que tengo que regresar a mi casa y escribir esa historia pronto. Es una historia muy linda, la historia de mi vida es muy loca, ha sido como por entregas. Como que he recibido información en oleadas, no es como que nací y me dieron toda la información y está resuelto, sino que a través de los años he comenzado a recibir información. Ha pasado algo muy loco con la escritura de los libros, y es que ya que este es un programa de dar gracias, si hay alguien en el mundo que se siente agradecida soy yo. Creo que es una bendición enorme no solamente haber nacido en la familia en la que nací, haber tenido las condiciones de vida y los privilegios que tuve, sino... hacer realidad mi sueño y ser una persona que puede vivir de escribir libros. Eso para mí es como no tiene precio y me despierto todos los días y le agradezco a Dios estar aquí. Pero sobre todo creo que es una historia que que cambió la manera en la que veo el mundo, en la que quiero hacer cosas, y está sin duda muy plasmada en cómo escribo los libros. Yo siempre quise hacer libros que fueran diferentes, que tocaran a la gente, que la gente se sintiera acompañada.
Arropada, me gusta esa palabra que usan los españoles.
Sí, arropada, qué gran palabra, tienes toda la razón.
Sí, aquí no se usa, pero ellos lo usan muchísimo.
Eso es un poco lo que quiero. Entonces los libros son, o sea, están escritos a mano, tienen... Tienen como muchas cosas
dibujos
para
geniales,
que...
Freddy
dibujos.
Cuando dices esa cosa genial de este producto mata el 99% de las bacterias y el otro 1%.
Eso es algo que me da mucho miedo a mí, total.
Eso que matan el 99,9 y el otro pedacito.
El 0,1%
¿qué hacemos con
de
eso?
Las bacterias del ébola, ¿quién las está matando?
El ébola, ella piensa ébola. No, no te piensa barato, te piensa en un ébola.
La ciencia, como la vida, no tenemos garantías del 100%, disminuimos el riesgo y las probabilidades. Y cada caso, yo te escuchaba con mucha atención, pensaba en lo que contabas de tu vida, y pensaba que cada uno que está escuchando en su casa, en el auto, en el colectivo, está pensando en su vida. Vos, lo que le hiciste traer, yo recordé, vos dijiste, tuve información a oleadas. No, yo me enteré a los 60 años que siempre me dijeron que mis abuelos eran portugueses y españoles, y hace poco visité a unos tíos viejitos que tengo y me contó que mi bisabuelo en realidad era italiano y nació en un barco viniendo a la Argentina. Todavía no sé de qué parte de Italia vino, estoy buscando en qué barco vino, en el 1892, wow, una cosa wow. Así que estoy rastreando, y yo tuve la suerte de viajar. Y fui a Europa, visité España, Portugal, y me gustaba Italia. Y yo decía, me daba vergüenza decir que me gustaba tanto Italia, porque yo digo, mis antepasados son portugueses y españoles. Y ahora, hace poquito, un par de meses, descubrí que tengo un bisabuelo italiano, así que la sangre debe tirar.
Ah, seguramente. Claro. Y además, bueno, tenías una pregunta, Adriana, ¿no? Pero yo pensaba, pensé que hace un minuto tenías una pregunta, ahora tenemos que ir a las cartas del tarot, que es importantísimo. Que en el tema de la adopción, vos cuando empezaste con tus miedos, con tu ansiedad generalizada, decías, bueno, tal vez sea genético, yo no lo puedo saber.
Pero... No lo puedo saber, y hasta el sol de hoy, o sea, y eso también fue algo que me impulsó mucho a escribir un libro sobre miedos, porque hay una parte del miedo, y acá el doctor me puede ayudar, estoy segura, que es genética y que es biológica, y hay otra parte que es
cultural
y heredada. Con respecto a mi ansiedad, fui mucho donde psicólogos, psiquiatras desde chiquita, y un psiquiatra muy, muy categórico que me dijo, mira, o sea, hay un desbalance en la amígdala.
Amígdala, doctor.
Una parte importante del cerebro, pero quiero que ella termine, sí. Después cuento alguna cosa.
Hay un desbalance, claro, en la amígdala, y es la amígdala recibe información directa, o sea, es un órgano que... se ve muy afectado por las condiciones del embarazo. Entonces, puede tener una sobreproducción de cortisol.
Sí.
Entonces, por ejemplo, si el embarazo hubo mucho estrés o ella estuvo muy angustiada, el bebé va a absorber eso. Por eso es que dicen que uno tiene que tener como en una burbuja de felicidad, porque el bebé va a nacer como en las mejores condiciones. Entonces, no sé, o sea, por un lado está eso, y eso puede ser, o por otro lado, quién sabe, mi mamá biológica a lo mejor tiene mucha ansiedad, tampoco lo sé, no la conozco, pero no me importa, o sea, no me quiero tampoco definir por esas cosas, la manera en la que enfrento es, yo hago un tratamiento psiquiátrico, yo consumo medicamentos que también están muy estigmatizados, hago terapia y veo como la ansiedad y el miedo como una cosa holística, pero sin duda yo creo que de dónde venimos es muy importante, así como esa sangre que jala de tu abuelo italiano, sin duda yo sí creo que haber nacido, o sea, yo no sé mucho de mi madre biológica, pero estoy segura que ahora siendo una mujer de 32 años, no tengo hijos, pero mis mejores amigas tienen hijos, o sea, soy la tía de corazón de un montón de niños a los que amo. Sé que no la tuvo que pasar bien, o sea, tuvo que haber llorado mucho, tuvo que haber sido una decisión difícil, y eso sin duda yo sí creo, aquí el doctor cuénteme, ¿cómo cree usted que eso me puede haber afectado?
La verdad que los miedos ahí, la composición es de muchos orígenes, de hecho el miedo es un sentimiento natural, si no tuviéramos miedo, no podíamos prevenirnos del peligro. Tener
bueno,
miedo,
no estaría esta, la humanidad ya no estaría si claro. no hubiera claro, miedo.
No, uno caminaría miedo no por salta. La cornisa y no tuviera miedo, cruzaría las calles con el semáforo en rojo, consumiría sustancias que me matarían. Digo, el miedo es un sentimiento que preserva la vida. Hay miedos que son externos, digo, si viene un violador, digo, alguien te acosa, es un miedo real. Y después hay
miedos neuróticos,
imaginarios, donde no es real, que puede ser de esto que vos contás. Si una mamá tiene un embarazo, sin duda, donde hay estrés, que una mamá que tiene su hijo plácidamente condiciona. Y la seguridad que nos dan cuando uno es pequeño, los que nos rodean, hace que uno, el mundo sea más bueno o el mundo sea más agresivo.
Por eso es tan importante que tu madre adoptiva te haya podido abrazar de entrada nomás.
Total.
No tenés ninguna duda sobre eso.
No, y crecí con sobredosis de amor.
La primera que me cargó. Y qué importante, yo doy clases en muchas escuelas. Y a veces, caminando para que los chicos tengan la atención, he pasado y le he tocado la cabeza o el hombro. Y hay chicos, yo no entendía por qué, que cuando pasaba se corrían. Y en realidad es que no sabían lo que era una caricia porque habitualmente le pegaban. Entonces, él pensó que yo no le iba a dar una caricia, pensó que le iba a dar un coscorrón o un puñetazo. Entonces digo, depende qué te dieron y qué recibiste, es también qué puedes generar para afuera.
Tenemos playlists. ¿Hay un tatuaje que te llamó la atención, Marucho?
Sí, justamente, que habla tanto del miedo y cómo lo enfrenta, que se ha tatuado una frase que dice... A fear is an illusion. ¿Y eso qué quiere decir?
El miedo
decir?
Es una ilusión, o sea que no es verdadero.
No, el miedo es verdadero, pero como dijo el doctor, es que hay dos tipos de miedo. Hay miedos reales y hay miedos neuróticos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la calle y estoy en la selva y veo una cobra, voy a sentir mucho miedo y voy a querer salvarme. Y eso, literalmente, el miedo salva. Todo esto está en el libro. Voy a querer correr, pero entonces comienzan a haber miedos neuróticos, como esa gente que no puede ver culebras en televisión.
Ah,
es como...
Hasta los botones.
Que los entiendo.
Tengo
que
una amiga con fobia a los botones.
Steve Jobs también le tenía fobia a los botones y por eso era que solo se ponía cuellos tortugas en sus presentaciones.
En realidad esos se llaman desplazamientos. Uno cambia un miedo real, como a una cosa como una víbora que vos contaste, y cuando pone el miedo en cosas, en realidad está desplazando y está tapando un miedo que no puede expresar. ¿Por qué voy a tenerle miedo a un botón? ¿Sí?
Me encanta el doctor porque está explicando mi libro. Todo esto está en mi libro, pero explicado libro, con dibujos.
Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, de Amalia Andrade. ¿Hay una presentación en estos días?
No, volveré a presentarme. Ahorita vengo solamente como a hacer la promoción. Uh-huh. Pero sí, ahí, por ejemplo, pero miren, una cosa para concluir con lo del tarot, perdón, con lo del tatuaje y con lo de los botones. Si bien hay miedo, yo siento que el miedo es real, pero a veces tiene un tamaño demasiado grande y en ese momento sí se vuelve ilusorio. Y la única manera de verle los ojos al miedo es mirándolo. Uh-huh. Y no solamente mirándolo, si haces mucho más que mirarlo, lo puedes convertir en tu mejor aliado. Y el mejor ejemplo es Steve Jobs. Steve Jobs le tenía tanto miedo a los botones que, por un lado, ahí están sus icónicos cuellos tortugas, es decir, no se iba a poner...
Acá le llamamos poleras.
Ok, no se iba a poner camisa de botones, pero por otro lado, lo hizo un hombre que fue el diseño, o sea, en su diseño. Y por eso es que las cosas de Mac casi no tienen botones. Y es completamente innovador. Entonces, mira cómo un miedo te puede convertir en alguien completamente fundamental para la historia y si lo sabes encauzar.
Uh-huh. Vamos a hacer la tanda que debemos hacer y a la vuelta. Cortitas, cuatro de los montón de temas de playlist de los libros y nuestras cartas graciosas del tarot pop, porque si no la vamos a retener a esta chica hasta las 12. Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedier.